Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular quiere llevar la iniciativa en asuntos sociales aprovechando la debilidad parlamentaria del Gobierno. Los populares han registrado este martes su ley de conciliación familiar, ley que Moncloa tachaba poco después de ser presentada de broma y que ha generado varias reacciones en las filas del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
El daño es cero, eso repiten al menos en la Moncloa ante el cambio de paso del PP con el registro de esa proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría se mofó de la estrategia de la oposición.
La verdad que una se pregunta cómo se habrá visto el señor Feijóo y el Partido Popular en el espejo para querer dar, si me permiten, este giro social. Sinceramente me recuerdan, y perdonen, pero me recuerdan un poco a ese meme, ¿no? De cuando haces la compra, lo que te llega a casa. Ha pasado. ¿Qué ha pasado por el camino?
La portavoz afeaba que los populares votaron en contra de la ampliación a 16 semanas del permiso de paternidad, que ahora quieren extender a 20 semanas, y el planteamiento de reducción de la jornada laboral a 4 días con concentración de horas. En Sumar, sin embargo, se felicitan porque ven abrirse este debate.
Mientras tanto, en Canarias continúa primando el problema migratorio. Este martes, más de 60 personas han sido rescatadas cerca de la costa en un cayuco que se ha hundido poco después. Durante el mes de septiembre, más de 5.000 personas han llegado al archipiélago. El presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado confiado en que en 10 o 15 días se pueda saber si hay un acuerdo para reformar la ley de inmigración, y cree que es necesario que este acuerdo no afecte únicamente a Canarias, sino a todo el país.
Nos gustaría efectivamente que la respuesta que se diese fuese una respuesta de país. Ahora entran por Canarias, pero pasado mañana pueden entrar por Andalucía o por Baleares, porque los flujos van cambiando, ¿no? Y si la respuesta es de país, todas las instituciones tenemos que estar coordinadas. Sí, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos, donde van a ir los recursos, hasta los cabildos, las diputaciones o la administración del Estado.
Y este martes, Julian Assange ha reaparecido en Estrasburgo 3 meses después de salir de la cárcel. El fundador de Wikileaks ha elegido el Consejo de Europa para romper su silencio. Ha dicho que el sistema no funciona y su única culpa es haber hecho periodismo. Assange se considera un preso político por publicar miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, además de la contundente victoria del FC Barcelona frente al Young Boys por 5-0, destaca el partido en el Emirates Arena, en el que el Arsenal de Mikel Arteta se ha impuesto 2-0 al PSG de Luis Enrique con goles de Kai Havertz y Bukayo Saka. El entrenador asturiano ha sido preguntado tras la derrota en rueda de prensa si podía explicar la estrategia del equipo y ha contestado con un contundente no, porque no la entenderíais. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 3, 2 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por habernos actualizado la información. Damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y lo hago en este miércoles, que es 2 de octubre del año 2024. Nosotros llevamos desde la 1:30, más o menos, acompañándote, y lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, aquí en COPE, hasta que empiecen los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Digo que vamos a estar con los ponedores hasta las 6 de la mañana, pero bueno, vamos a avanzar un poquito qué hemos preparado para ellos en esta próxima hora, hasta las 4.
Pues para este siguiente tramo lo que hemos preparado va a ser de cara a nuestros oyentes, pues estoy seguro de que muchos fósforos son también ponedores, porque son una comunidad muy variada, como lo es esta familia. Uh-huh. Así que en unos minutitos vamos a conocer qué opinan sobre algunos dichos que se acaban transformando por el mal uso.
Perfecto, vamos a escuchar a algunos fósforos hablando de esos dichos que a veces los utilizamos mal y se terminan quedando entre nosotros. ¿Pero qué más tenemos?
Y los ponedores se preguntarán, ¿qué más tenemos? Evidentemente, como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor, con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de un problema que quien lo padece sabe lo limitante que es. Nos referimos a las cefaleas.
Además, estamos hablando contigo, ponedor, sobre videojuegos, sobre esos juegos a los que jugamos no solo en consolas, también en los ordenadores o en tu teléfono móvil, y al que estamos un poquito enganchados de vez en cuando, por ejemplo, cuando vamos en el autobús, en el metro, en casa, mientras que vemos una serie, que ya hay ponedores que nos han asegurado que son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y cuéntanoslo, puedes escribirnos, ya sabes, te recuerdo las vías de participación en nuestro Facebook. Tienes también el WhatsApp para notas de voz, 662-942-605. Y, por supuesto, no puedo dejar de recordarte el teléfono del estudio, 950-60-06. Danos un telefonazo y si entras en directo te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
Un día y otro más, corriendo siempre tras de ti. Quererte ya no basta, el vernos te da igual. Y encima juegas a mentir. No soy tan especial, tampoco estás loca por mí. Tus ojos ya no engañan, tu cuerpo no es mi hogar, pero yo corro tras de ti. Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscan. Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas.
uno de esos temas, extraños, diferentes, que seguro que hacía mucho que no escuchabas, Gatos Locos, Corro Hacia Ti, que el Pulpo, bueno, programa para estos días de radio y que los disfrutamos aquí en la antena. 3:10 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y hoy hablando de videojuegos. Comentábamos, aquí precisamente yo creo que ninguno de los que estamos por la noche somos muy forofos de los videojuegos. No, me está mirando el técnico, me dice Mariano.
Más de los forofos.
Somos más de otras cosas. Y luego Cristina Platero también hace así. Pero yo sé que Cristina Platero a los hijos los tiene amenazados con las consolas y con los móviles y tal cada vez que se pasan de la raya. Eso, las consolas han servido para eso también. Una nueva amenaza se cierne sobre ti y los padres las utilizamos.
Chantaje, eso es chantaje. Se ha conocido toda la vida como el chantaje.
Es que tú lo que haces es que no estudias o que no, pues me llevo los mandos de la Play.
A ver.
Ahí hay una guerra en casa, ¿eh?
Si eres un poco trasto, sí. O sea, a veces no tiene que ser las notas, es que en casa te comportes como el demonio de Tasmania.
¿Tú sabes qué se le dice a los hijos? Me duele esto más a mí que a ti.
Sí, no entiendo. O sea, es que es como si cuando os convertís en padre os entregan un manual.
¿Un manual?
O sea, es,
¿tienen
es,
frases?
Toma tu bebé recién nacido que ya está limpio.
Y te dan unas frases.
Y el manual.
Sí, sí. Aquí lo hablé con Jesús. Otra de las cosas que hacemos los padres, que vosotros lo descubrís cuando sois padres, es esa camiseta que tú creías que habías perdido.
Sí, que la encuentras.
No, no la encuentras, no. Las madres las hacemos desaparecer cuando están viejas, pero no lo decimos.
¿En trapos?
Y las tiramos. Y entonces, de repente, tu hijo de 14 años dice, ¿y esta camiseta que me ponía yo? ¿Qué camiseta? No sé qué me estás hablando. Y ahí se queda en el limbo. Y con 35 años, te acercas a tu madre y le dices, esa camiseta que yo no encontré, que me encantaba, la tiraste, ¿no? Y efectivamente. Bueno, eso fue al cubo de la basura porque estaba viejo, raído y ya no se podía lavar más.
A ver, suele pasar con ciertas prendas que le tienes tanto aprecio que dices...
Que tú no las quieres tirar.
Así es.
Ya, pero ahí estamos nosotras para echarlas en el cubo de la basura en el momento que no nos convencen. Vamos a hablar de videojuegos. Cuéntanos, Borja, ¿qué dicen los ponedores? ¿A qué juegan ellos?
En el caso de Octavio Fernández dice tener una Xbox de última generación, me gustan los simuladores de conducción realistas, el Assetto Corsa, por ejemplo, simuladores de rally, etcétera. Juego también a juegos de inteligencia, puzzles, habilidad, Tetris, Lumines, Portal y los que vayan saliendo. Juego de vez en cuando, dice.
Qué bien.
Pero
qué
son
bien.
Unos cuantos también. Sí, hay que decir,
¿eh? No, bueno, pero va cambiando. A mi hija le encantan los de puzzles en el móvil, por ejemplo. Tiene puzzles también en casa, pero en el móvil le gusta jugar a eso, a los puzzles.
Pues vamos a ver si coincides con Loli Ortiz, que a ella le gusta jugar al parchís, al Tetris solidario. Y sí, en casa hay varias videoconsolas de mi hijo, que aparte de jugar, su trabajo es hacer videojuegos. Fe Sancho dice, me da cosa decir que no me gusta jugar a nada de esos juegos. Será que soy aburrida, pero leer un libro me gusta más.
Claro, bueno, es que cada uno tiene sus aficiones y leer un libro a mí me convence también bastante más que estar con la maquinita. Héctor nos cuenta que juega a uno de fútbol, dice, le tienes que hacer tú, entrenas al equipo, luego ves el partido, entre que entreno y el partido, pues media hora en total, esto en el móvil. Dice, y luego tuve una consola, la Sega Mega Drive, y por ahí anda. Dice, tengo que decir que la tengo bastante olvidada, aunque con la pandemia le saqué bastante partido. En la pandemia nosotros, por ejemplo, tenemos la Wii, apenas jugamos a ella y es cierto que la pandemia sí que la sacamos. Estuvimos una temporadita jugando y disfrutando.
Yo sí te digo que jugué cero a la Wii y la tengo. Uh-huh. Sí que...
O sea, era con la forma que teníamos de hacer deporte con los niños.
Fíjate.
Porque como nos encerraron a las criaturas con 4 años, un niño, un mes y medio encerrado, pues tú imagínate, entonces para que se movieran, sacamos la Wii y tenían que correr, tenían que lanzar los bolos y entonces parece que no, pero algo quemaban.
Yo fíjate, como tenía ahí unas mancuernas y tal, pues haciendo un poco de deporte, ¿no? Pero también lo que solía hacer, como tenemos conectado el garaje con 4 edificios, como si fuese una urbanización, ¿no? Me bajaba con un muy buen amigo mío, metíamos los coches en el garaje... Los limpiábamos de vez en cuando, pero lo que hacíamos era, con una tablet, nos poníamos a ver películas.
Claro, lo de salir de casa no se podía, ¿sabes?
Cuando era la hora.
No, vale, en la hora. Y tenías que salir solo cuando era la hora, no podías quedar con el amigo. Pero bueno, tú, Borja, tú a tus cositas, ¿eh? Tú.
Bueno.
Salvo que fueras conviviente, no podías quedar con otra persona.
Sí, ¿no? A ver, y conviviente más o menos éramos. O sea, yo nací un día 2 de abril, él nació un 3 de abril, o sea, nos separaron ahora.
Ahí pegados.
Nos hemos criado juntos toda la vida.
Sí. Eso es. Bueno, tenemos mensajes también en el WhatsApp, 662-942-605, a ver qué cuentan.
Hola, ponedores. Soy Dani de Donosti. Hacía tiempo que no mandaba un audio, pero bueno, hoy con el tema de las consolas, pues la verdad es que me ha llegado. Porque yo tuve desde los 15 años el Atari. El Atari, aquella consola que venía con dos joysticks,
¿sí?
con juegos de punk, o sea, porque en aquellos tiempos parecía la leche.
Claro.
He pasado por varias consolas, pero nunca he tenido la última, porque siempre se ha salido mis posibilidades, ¿no?
Uh-huh.
Siempre he tenido, cuando estaba de moda la PlayStation 3, yo tenía la 2.
Muy bien.
Y cuando estaba de moda la Mega Drive, yo tenía la Master System. Y así, actualmente tengo la Xbox 360 porque un amigo se compró la Xbox One y me dio la suya, la 360. No juego mucho porque cuando juego me gusta jugar un buen rato, o sea, 2 horas, así. Yo, esto es como lo de las siestas, ¿no? No soy de siestas de 20 minutos, yo soy siestas de manta y orinar, que se dice.
Sí.
Pues con la consola igual. Yo pago a jugar 20 minutos, pues no me vale.
Claro, que ya que la conecta, está 2 o 3 horitas. Lo hace poco, pero cuando la pone, pues está con ella. Qué bueno el Atari. A mí también me suena, yo también he jugado con él. Y luego me parece muy bien. Oye, cuando uno tiene posibilidades y puede llevar el último modelo de móvil, de consola y tal, pues me parece estupendo. Cada uno se gasta el dinero en lo que considera. Pero sí es verdad que yo para otras cosas soy más gastona, pero con el tema tecnológico, yo tengo una tableta ahora mismo que no sé si tiene 6 o 7 años. Sé que han sacado otro modelo, pero esta de momento me funciona y mientras que me vaya bien con el móvil igual. Tienes el 13, pues aunque haya salido el 16, si me va a hacer el mismo apaño. Y en casa yo también, la Play que tenemos creo que es la 3, me parece. Es decir, y van por la 5 o algo así. Mientras que sigan sacando juegos, que puedas jugar con ellos y sea posible. Y luego ya, pues con el tiempo, si compras otra, pues fenomenal. Claro, no pasa nada.
Pero, ¿y lo satisfactorio que es, como decía Dani, el que tú hayas soñado, entre comillas, soñar, por decirlo, tener algo y al final lo termines consiguiendo,
claro,
tener contigo?
Con el tiempo.
O sea, tú querías una Xbox, tienes una Xbox. Que hay una mejor, pero tú tienes una en,
claro,
tu,
claro,
en tu poder y la vas a poder disfrutar. Y al final, en el tema tecnológico, si no es por necesidad, yo,
así
oye,
es. Es gastar dinero muchas veces
hasta que se rompa.
Y además, lo que le ahorramos al medio ambiente, los que somos así, pues mucho mejor, la verdad. Tenemos otro mensaje en el 662-942-605.
Hola, ponedores. Soy Manuel de Ruta, camionero. En tema de videojuegos, yo sigo teniendo en el ordenador dos juegos muy interesantes del año 90, que es el Prince of Persia y el Age of Empires, y lo sigo disfrutando.
Qué bueno, el Príncipe de Persia es el que yo comentaba, fue de los primeros juegos que utilicé, y la verdad es que era muy divertido. Bueno, así hemos llegado a las 3:18 de la mañana. Los que nos juntamos a esta hora por la noche somos ponedores, y los que participan por la mañana en Herrera en COPE ya sabéis que son los fósforos. Hoy recordamos uno de los momentos más especiales que se vivió la pasada semana. Los fósforos hablaban sobre frases o dichos que se dicen mal. Va a ser divertido.
Buenos días, Alberto. Buenos días, compañera. ¿Qué tal?
Muy bien, amigo. ¿Y usted, todo bien?
Pues bien, afortunadamente. Gracias a Dios.
Hágame un favor, quíteme la radio del fondo. Es que yo ya estoy muy avispado para estas cosas y le he pillado poniendo la radio. Pero luego le pasamos a nosotros el corte, no se preocupe. Cuénteme cuál es esa frase o ese dicho que usted dice mal.
Bueno, yo no la digo mal. La decía mal, pero hace ya tiempo que no la digo.
Vale.
Y es la famosa expresión tener más agujeros que un queso gruyere.
Ajá.
Yo te podría preguntar, ¿cuántos agujeros tiene un queso gruyere, Alberto?
Pues hombre, depende de lo grande que sea el queso, ¿no?
Pues es que el gruyere no tiene ni un solo agujero.
Vale, no había caído ahora mismo.
Yo no lo sabía.
El queso gruyere no tiene ni un solo agujero. El que tiene agujeros es el queso Emmental. Ese sí tiene agujeros. El queso agujero... Y una rueda de 100 kilos. Voy a ponerme en plan el de Bilbao con la 13-14. Tiene unos 36... Una rueda de unos 100 kilos tiene unos 36 agujeros.
Ajá. Y entonces,
el del queso Emmental.
Claro, que tampoco son tantos, ¿no?
No son tantos. Y digo 36 porque bueno, es se producen estos agujeros cuando fermenta el queso y las burbujitas de CO2 rompen y se forman esos agujeros. Y hay un señor, que a mí es lo que más me fascinó cuando vi cómo lo fabricaban, hay un señor que va con un martillo, golpea la rueda, pone el oído y dice, este queso está bien.
Sí, es verdad.
Porque tiene el número de agujeros que debe tener.
Pues ese es muy curioso, ¿eh? Estamos equilibrando la balanza informativa de John, porque por fin hay gente que nos está contando cosas de verdad, veraces y buenas, interesantes.
Pero... En mi pueblo había un dicho que decía, vengo, o este me trae, o vengo engargolado.
Engargolado, perdido.
Engargolado, como las gárgolas, con la boca abierta, cansado. Sí, sí. Decía engargolado.
Pero vamos, sí. tú dale un queso gruyero a un ratón, a ver lo bueno.
Sí, a ver lo bueno.
900-50-60-06, hola Ignacio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien. Mira, bien, bien. Te llamo porque tengo un amigo que se llama Alfonso, que por cierto fue su cumpleaños ayer, así que aprovecho para felicitarle. Uh-huh. Este es el Amador Rivas de nuestro grupo. Lo cambia absolutamente todo. Dice, por ejemplo, no sé qué, dice, aviso a caminantes, en vez de aviso a navegantes. Dice, vamos a buscar esto en Google Earth. Como la empresa de alquiler de coches. Luego nos fuimos a Italia otro un viaje y el tío dice, me voy a pedir unos espaguetis a la Traviata.
Pero cuando ustedes le dicen que eso está mal dicho, él que les cuenta.
Bueno, él siempre dice, bueno, me has entendido, ¿no? Digo, sí, pero joder, no cuesta tanto decirlo bien.
Sí, dígame, Ignacio, que le he cortado, perdón, discúlpame, dígame.
Sí, otro día dice, me han regalado una botella de whisky de edición ilimitada. Yo, o sea, que te han regalado una de edición. Ilimitada, bueno, en fin.
Estamos bien.
Podría estar toda la mañana con
Ya, un abrazo, amigo Ignacio. Estoy recibiendo cientos de mensajes por Instagram, me dice una... Marina me dice... Yo me pasé un mes cantando a voz pelada por un beso de la paca. Yo daría lo que sea. Está muy bien. Me has dicho, Sisto, perdóname, que tenemos a Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días. ¿Y usted?
Pues mire, le voy a contar. Mi padre, el pobre, un señor de su época, con el dúo dinámico de todos estos grupos musicales, pues había sacado un disco, Elton John. Sí. Entonces mi hermana, este disco todavía no había llegado a España. Entonces iba a mi padre, viaje de trabajo a Londres, y mi hermana le encargó el disco de Elton John. Pues sí, trajo un disco. ¿Pero sabe de quién se lo trajo?
De Tom Jones, supongo.
De Tom Jones.
Claro.
Entonces, claro, mi hermana dijo, pero bueno, ¿qué es esto? Dice, si yo te he traído Elton Jones.
Claro. Bien. O sea, como una confusión que vi en redes sociales. Igual Agreda no se acuerda de un abuelo, el padre que le pide a su padre que le regale a su nieto el Minecraft, que es un juego de edad, y se presenta el abuelo con el Minecraft.
Claro.
No creo yo que sea el mejor libro para...
Yo lo único que te digo es que vamos a estar aquí hasta que las ranas críen cuervos.
me dice Lola o Lolisa, me dice, yo tenía un alumno que al recitar el Padre Nuestro decía, juega con nosotros pescadores, que está muy...
¿Pescadores?
Muy bien, has dicho, Sisto, perdóname. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana, ¿y usted?
Buenos días. Pues mira, mi madre, que tiene 82 años, y hace poco, bueno, le dio así como un pequeño bahío, bueno, y la llevamos al hospital. Entonces, en el hospital, en el triaje ese, estaba hablando con la doctora, le explico lo que le había pasado. La doctora, pues para que ella hablase y tal, le dice, bueno, ¿y usted se toma los medicamentos y tal? ¿Usted sola? Y dice, sí, yo voy a la farmacia, me dan los Tetabrix y yo me tomo mis medicamentos. Y la doctora me mira, yo miro a mi madre y digo, los blisters. Es que mi madre le dice Tetabrix a los blisters, que es donde pone toda la medicación. Y eso, así es mi madre.
Está muy bien, esa experta naranjo en el mundo blister. Sí. Le dice, mi madre le dice cama libanesa en vez de cama balinesa. Mi hermana dice, en vez de forrito polar, dice porrito folar. Ay, madre mía, estoy recibiendo muchísimos mensajes. Pero llámeme 950-60-06 y perdóname, Sisto, que te tengo que preguntar otra vez el nombre porque es que estoy leyendo mensajes. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Oh, buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo. Muy bien, ¿y su frase?
Mira, yo siempre tenía, hasta hace poco tiempo, tengo 44 años, yo pensaba que el alabaré, alabaré, alabaré nuestro Señor en la misa, yo pensaba que era a la pared. Y siempre canta yo a la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared de nuestro Señor. Porque claro, yo entendía que claro, la pared sí que va crucifijo. Yo pensaba que le decía eso, a la pared.
A la pared.
Que me perdonen los jefes, que me perdonen los jefes de la COPE, ¿eh? Que no. Mira, ya
no se preocupe, no se preocupe, ay, madre mía.
Es que con lo de las canciones, mi sobrina, que es sí, muy cabezona, tenía que bailar la de Antes muerta que sencilla, ¿no?
Sí, sí.
Y ella decía, antes muerta que en su silla. Y entonces, incluso cuando estaba actuando, decía, en su silla, en su silla.
También me dice Aurora, en un funeral me preguntaron de qué había fallecido la persona que se daba a sepultura y yo muy afectada le dije que de un fallo multiorgásmico. Que pobre, sí, tampoco es... En fin, no es...
Qué buena muerte tuvo.
Sí, tuvo una muerte.
Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas,
¿cómo estáis, Alberto? ¿Cómo está el grupo?
Usted, muy bien, ¿y usted qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bien. ¿Y qué dice,
Manuel? Mira, os comento, yo no digo nada. Eso me ocurrió estando de estudiante en Málaga. Y ahí cuando llega el mes de mayo, junio, comienza las verbenas de los barrios. Uh-huh. Y tengo un compañero, se llama Manfred, hace tiempo no veo con él, ¿sabes? Y estamos en la verbena y ¿conocéis la sevillana de amigo del cine? Sueña la Margarita.
Sí, Sueña la Margarita con José Romero.
Por ser, correcto, ¿no? Bueno, pues este estaba empeñado, empezamos a cantarla y pone a cantar, Sueña la Margarita, Ponce Romero. Espera.
Ponce Romero.
Y nos callamos, pero ¿qué estás cantando? Oye, que tuvimos una discusión, decía, vamos, que él tenía razón, que vamos, que una margarita, una planta no sueña, es una persona.
Margarita, la margarita Ponce Romero.
Ponce Romero es la que soñaba. Y nosotros diciéndole, no, por Dios.
Está bien, está bien. Sí, de mi madre cuando estábamos con el médico... no me deja hablar a Miri y me dice, dice, déjame a mí que yo le hable. Dice, mire, usted es el peruano en vez de usted el cirujano. Sí. Ay, Soledad, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, que no me aguanto, Soledad. Madre mía, qué buena mañana, cuénteme.
Qué buena, pero buena. Mira, yo mi niño tiene muchas anécdotas de pequeñito, tiene ahora 10 años. Sí. Y desde que enteramente empezó a hablar, pues en Navidad, cuando sale el anuncio de queremos turrón, turrón, turrón. Sí. Antio Sison, pues él siempre, queremos turrón, turrón, turrón. A mí Sisowa, Mario, así no, es Antio Sison. A mí Sisowa, pero tiene 10 años y sigue cantando la canción como a él le da la gana. ¿No?
Está bien. Chorizo de Cantimplora también está muy bien, ¿verdad?
Está bien, está bien.
Y me dicen por aquí que se le pongan los pelos de gallina.
Sí, eso también lo he oído yo, ¿eh? Me tengo los pelos de gallina.
Ay, madre mía, 900-50-60-06. No quiero que se acabe esta hora. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy
ilusión
bien,
hablar con vosotros.
Bien,
enhorabuena por el programa.
¿Y usted? ¿Y usted?
Pues mira, esta no fui yo. Esto era hace un montón de años, era como, yo qué sé, 25 o 30 años. Se iban mi madre y dos matrimonios a un funeral de otro amigo que había fallecido. Sí. Iban los cinco en el coche. Y una de ellas siempre, es súper llorona, que en paz descanse, Tere. Y otro de ellos, que cuando ya, que también ha fallecido el pobre hombre, iban a ser, y aquella llorando y llorando y llorando. Y coge y lo suelta aquel. Mira, Tere, para ya, hija, que es que siempre has sido muy semental. Mira, mi madre, que han pasado un montón de años, que tiene una mujer 83 años, sí, todavía cada vez que alguien dice la palabra sentimental, ¿te acuerdas aquella de Tere? Bueno, entraba en el funeral descojonados, imagínate.
Es maravilloso. Me dice, mi amiga es cocinera y siempre dice hacerse de rehogar. Está muy bien. Habéis dicho, he apuntado Marisa, buenos días.
Marisa, hola, buenos días.
Buenos días, ¿y usted?
¿Qué pasa? Aquí en Puerta de la Risa, con la gente. Que os cuento, mi madre, yo no sé si puede decir alguna marca comercial, pero bueno, es una gran superficie. Vale, bueno, pues mi madre cuando dice que va al Leroy Merlin no lo dice, ella dice que va al Eloy Martín. Y no hay manera.
Además son amigos de la casa.
Vamos, vamos, que... no pasa nada.
Sí, sí.
Vale, a
vamos
ver,
al Eloy Martín.
Tenemos hoy de mención de Eloy Martín.
No,
Tony.
No, pero vamos, Eloy Martín y Leroy Merlin, lo mejor que puede haber, ¿eh?
Está muy bien.
Sí, sí.
Está muy bien. Hola, Milagros, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿y usted?
Pues mira, voy a contar la última y luego si me da tiempo. Mm. resulta que el boxeador este que es tan importante, que creo que esta mañana lo vas a entrevistar.
Ah, Ilia Topuria, a las 11 viene, sí, sí.
Ay, bueno, pues yo le digo Tapiuca.
Tapiuca es como la semilla,
Coronel Topuria.
Pero eso no es nada. Tengo a mi hijo y a su amigo que me lo llevé este mismo verano, porque yo tengo una playa, bueno, amistades en Alicante, al gimnasio que tiene allí en Alicante. Y entro y ellos están cortados y yo quería que querían verlo. Y bueno, pues va a estar tal día, a esta hora. Y entro yo y digo yo, oye, ¿esto es el gimnasio de Tapiuca?
Tapiuca.
Y sale el muchacho y dice, yo creo que te has equivocado de persona. Digo, no, ¿cómo me voy a equivocar yo de persona? ¿Sabré yo de quién estoy hablando? Si estuve viendo y todo, y mira, mi hijo y el amiguito, venga dándome tapa. Patas, mamá, Topuria, yo no lo oía, y digo yo, vamos a ver, Tapiuca, digo, que ha ganado el campeonato, que ha... y entonces ya digo yo, es que no lo estoy viendo en las fotos, y ahí aún me ponía, que eso, y ya cuando dice, ¿no estará usted hablando de Topuria? Digo yo, bueno, igual da, Tapiuca.
Lorenzo Díaz, el pobre que en paz descanse, siempre decía el comandante Tapiuca. Va a metido hoy de comandante Tapiuca.
Dice, oye, en vez de aceite 3 en 1, aceite 13 duros y llamarlo un brasco al lambrusco, que también está muy bien.
Seguro está más bueno.
Sí, de arte, oye, de verdad, qué bueno. Tú tendrás algunas preparadas para la crónica, ¿verdad?
Sí, mira, yo de niño, esto no va a la crónica, pero de niño yo decía, me mandaban a comprar a la tienda y yo decía azafrán ginebra, porque me decía mi abuela.
Enebra, claro.
Y era enebra, pero sí. Hasta que me sacaron los colores ahí delante de todo el mundo. Y qué clásica la abuela llamando gravier a su hijo.
Bueno, gravier, por favor, sí, claro. Sí. Vamos a hablar con Antonio. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué hay, amigo? Muy bien, deseando escuchar lo suyo.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Pues nada, mi historia es hace muchos años ya, hace 30 años, nosotros somos cuatro hermanos y nos llevamos poca diferencia, ¿no? Pero claro, cuando eres joven, sabes que están los mayores, los más chicos y tal, ¿no? Se hace uno grupo. Y mi hermano, que es el que me sigue, dos años más pequeño, era famoso en la urbanización por tener tres amigos más y ser los más traviesos, ¿no? La junta iban a poner fotos para evitar los pájaros de ellos, ¿no? Y claro, había un guarda que, bueno, estaba en las zonas comunes un poco, que estaba pues sufriendo, ¿no?, la travesura de mi hermano y los amigos. Entonces estábamos reunidos con él un verano en la piscina, y entra por la puerta mi hermano con sus tres amigos, y el guarda, que tampoco era muy culto, no tenía mucha lectura, en vez de decir, ahí vienen los cuatro jinetes del apocalipsis, dice, mira, ahí vienen los cuatro jabatos de la policosis.
¿De la quién?
De la policosis, ha dicho.
Hay un, dice, mi muchacho, ¿sabes cómo los chavales están todo el rato diciendo en plan, que eso te molesta a ti mucho? Dice, mi hijo, que sabe que al final se dice en paz descanse cuando se... Pues el niño se pensaba que era en plan descanse.
De todas maneras, las frases, algunas que están mal dichas, sí, ya todo el mundo las dice. Por ejemplo, lo de tirar los trastos. ¿Tirar los trastos qué es? A ver, tirar los trastos antes era pegarse, ¿no?
Sí.
Y ahora tirar los trastos es como ligar.
Ah, ¿sí?
Claro.
Ah, no sabía yo.
Entonces esa la han cambiado.
Vamos
sí
a hablar con...
Era tirar los tejos.
Claro, eso
Gonzalo,
es.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, señores. Muy en bueno. primer lugar, enhorabuena por vuestro programa.
Muchas
que
gracias.
Soy una gente estupenda.
Olé, muchas gracias.
Yo tengo un amigo aquí en Écija que en vez de decir carretera general, dice gerenal.
General.
En vez de frigorífico, dice frigodífico. En vez de columna barroca, dice columna burraca. En vez de Jorge, dice Jorge. Y tenía un tío mío que en Gloria C, que era cultísimo, porque era catedrático de Bellas Artes, a la mascota esta del perrito, que es Snoopy, le decía Spoonie. No sé si sabéis que Spoonie es un apellido de aquí.
Sí, de todas formas, creo que columna burraca lo voy a empezar a utilizar yo.
Sí. Yo tenía un amigo que decía las burracas que vienen por el norte, por las burracas. Voy a quererte cada día.
Me ha dicho la luna que ya no la mires cuando te ilumina. camina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Me ha dicho la luna que ya no la miras, cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras, cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas de los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Se queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la callejuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte. Que si tú te paras en esa ventana y que entre sus hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas de los hierros, de otros hombres que se paran. En esa misma ventana me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran. En esa misma ventana me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Me dice la luna que ya no la quieres, que si no la miras tu olvido la hiere. Ay, lo que yo diera por ser esa luna que te iluminara por la callejuela. Me ha dicho la luna que ya no la miras, cuando te ilumina le vuelven la cara. Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada.
Puerto Rico te quiere mucho.
Pues anda que a ti España.
Y yo.
Y yo a ti.
¡Dímelo! ¡Eso! ¡Qué rico!
Mira, Rosalía y Zetangana le llaman modernos porque se hablan en las canciones. Está todo inventado, como decía mi padre. Hay cosas que parecen novedosas, pero en realidad, bueno, esto cuando se dice lo de desde Puerto Rico, que dice Mar Anthony, y parecía algo nuevo. Tenemos a Sara hoy hablando de videojuegos en nuestro Facebook. Ella cuenta que ya no juega, nunca. Que cuando está con amistades lo que le gusta es conversar, que no queda con amistades para jugar. Y que cuando está sola prefiere leer. Así que entre unas cosas y otras, pues ya lo del juego se acabó. Dice, también escucho mucho la radio y según qué programa de televisión.
Fíjate tú que es similar a lo que nos comenta por aquí José Luis Santolín. Yo ahora no juego a nada, ni móvil ni consola. Antes jugaba algo, al Spectrum. Igual no lo conocéis por lo antiguo que es, pero todavía lo conservo. Elia Reina, yo no entiendo de esas cosas. El móvil solo para hablar y mirar lo que se publica, pero nada de videojuegos. Mi marido sí juega a Sudoku y a solitarios, pero nada más.
Bueno.
Charo Martínez dice, yo no, pero tengo un nieto de 5 años que es una pasada. No sabe leer bien, pero la maquinita la maneja que no veas.
Y además es increíble, ¿eh? Como saben dónde tienen que dar cosas que tú ni tan siquiera sabías que podías hacer con los manditos. Bueno, tenemos en el WhatsApp, en el 662-942-605, un mensaje.
Hola, me comunico por primera vez. Os escucho toda la noche. Yo suelo jugar al ajedrez y de vez en cuando al sudoku mientras está la tele. O si no está, lo mismo da. Un saludo.
Estupendo. Bueno, otro ponedor que es capaz de estar jugando mientras que tiene la tele. En este caso lo mismo es de fondo. Vamos a seguir leyendo mensajes en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Y hasta ahora, a las 3:39 de la mañana, vamos a hablar de fútbol. Conedor, no es una sensación tuya. Llevamos semanas enteras de días seguidos de fútbol y todavía nos queda toda la temporada, tú imagínate, hasta el mes de junio. Tenemos partidos todo el día. Primero la Liga, con jornadas que se extienden entre los viernes y los lunes con partidos a cualquier hora. Y luego el resto de competiciones. Copa del Rey, el nuevo formato de Champions. Ayer, por ejemplo, jugaba el Barcelona con dos jornadas más. La Europa League, la Eurocopa, la Copa de Naciones. Y los protagonistas de estos partidos son ellos, los futbolistas.
Se hace con la bola, Marc-André Ter Stegen.
Que está en el suelo, ojo.
Ha recibido daño, cuidado.
Sí, sí, se ha hecho daño y pide que entren rápido las asistencias, porque Ter Stegen, ojo, está tendido en el suelo.
Así narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego la lesión que sufrió Ter Stegen. Se rompía el portero del Barça el pasado 22 de septiembre. Este jugador se ha roto el tendón rotuliano, por lo que se va a perder ya toda la temporada. Lamentablemente, no es la única lesión de renombre que hemos escuchado en estas últimas semanas. En la pasada jornada de Liga hubo hasta 15 lesionados, más de un equipo completo. Esto es una barbaridad porque pone en riesgo la continuidad de cualquier plantilla.
Rodri otra vez el que se queja, en este caso de la rodilla. Piden
los gestos de sus compañeros y de Rodrigo.
Piden asistencia médica rápida.
Uno de los héroes de la Eurocopa, pues se rompía también en su partido con el Manchester City. El problema es que estamos ante un fenómeno que no solo se produce en España, sino que también lo sufren otras ligas, como estamos escuchando la Premier. Rodri, estrella española del Manchester City, se retiraba lesionado. ¿Cuál es el pronóstico? En su caso, rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. También ha dicho adiós ya a la temporada.
Las voces de los jugadores de los mejores equipos del mundo se empiezan a plantear seriamente el parón ante un calendario casi sin descanso. Pero mientras eso continúa siendo algo que podría pasar, los partidos siguen disputándose. ¿Hasta cuándo aguantarán? ¿Habrá más lesiones? Seguro que te preguntas, Ponedor, ¿cuál puede ser la solución? Por eso, durante esta madrugada vamos a hablar de la posibilidad de huelga en el mundo del fútbol. Es cierto que no hay una relación directa entre el calendario y las lesiones, pero la realidad es que la carga de partidos parece que está pasando factura para los jugadores. Por eso, muchos de ellos siguen poniendo sobre la mesa la posibilidad de un parón total, como decía el jugador del Real Madrid, Dani Carvajal.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros pues, al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Ellos son los que tienen que alzar la voz porque ten en cuenta, Ponedor, que estos futbolistas, de ganarlo todos sus equipos, podrían llegar a disputar hasta 85 partidos en una misma temporada. Una auténtica locura. Pero claro, si juegas menos, podrías cobrar menos, algo que no contenta a todo el mundo. Esto también recae en los entrenadores. Simeone es el entrenador del Atlético de Madrid.
Solo los futbolistas pueden cambiar esto porque son los que manejan todo. Todos los demás estamos para acompañar, tratar de gestionar, pero los únicos que pueden generar un cambio directo son los futbolistas.
Estoy seguro, Ponedor, que te estás preguntando cómo puede afectar esta sobrecarga de partidos a la salud física de los jugadores. Pues bien, el doctor Alfonso del Corral es traumatólogo y exjugador de baloncesto del Real Madrid. Él nos ha explicado en COPE por qué las lesiones de rodilla son las más frecuentes en el fútbol.
Se suman dos cosas. Primero, en deportes de una fuerza, de una violencia, en el sentido de impactos, de correr, de saltar, de tener explosividad enorme, con tacos agarrados al suelo, y claro, todo eso, las rodillas es el elemento frágil, y más si te viene uno por el lado y te da una entrada fuerte, ¿no? Es una lesión que se produce la más frecuente.
Nuestros compañeros no han dudado en preguntar al doctor si en lo que queda de temporada tendremos que acostumbrarnos a contar más lesiones como la de Ter Stegen o Rodri, o si hay alguna forma de poder combatir esta situación.
Capacidad que tienen unos servicios médicos buenos y bien completados, que yo siempre muy entusiasmado por eso, muy convencido, para recuperar antes, para prevenir más, para cuidar más, pues es absolutamente básico para luego conseguir más victorias y más puntos.
Los jugadores lo único que piden es descansar en algunos de los partidos que están fijados en el calendario. ¿Cada cuántos días sería recomendable descansar para no correr riesgos? Pues bien, aún nadie ha dado el dato, a pesar de que las quejas... Todo sigue igual. Las reclamaciones que han hecho los jugadores vuelven a caer en saco roto mientras los formatos de las competiciones se mantienen de la misma manera. 3 días de Liga de Campeones, 3 partidos de Liga de distintas jornadas, anteriores y posteriores, y todo eso antes de un fin de semana con hasta 10 partidos hasta el próximo lunes. Días que dan muestra de lo apretado que está el calendario en un mundo del fútbol que arrancó con el torneo doméstico a mitad de agosto, tras un parón en el que se disputó la Eurocopa y los Juegos de París. David Aganzo, presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, decía esto hace unos días en el partidazo de COPE.
Pues yo creo que los futbolistas tienen todo el poder del mundo, y yo creo que a nivel nacional ya se ha demostrado. Y la huelga es un derecho de un trabajador. Y todo el mundo siempre está con que, bueno, los compañeros a nivel internacional no pueden hacer mucho daño. Pero yo creo que esta vez se ha tomado en serio, creo que esta vez los chicos ya no pueden más, los compañeros están al máximo nivel y no pueden más, y solamente hay que verlos.
Desde la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales han denunciado que algunos jugadores solo disfrutan de días libres un 12% del año natural, menos de un día completo de descanso a la semana. No tienen tiempo para nada.
Desgraciadamente, al final, todo el mundo defiende sus intereses y los que siempre están al pie del cañón, los que siempre viajan, los que siempre juegan, son los futbolistas. Es lo que hablamos diariamente en los vestuarios y te dicen, David, yo no puedo más. O sea, tengo familia, tengo mis hijos, tengo muchísimos partidos encima de la mesa, tengo una temporada muy larga.
Desde la Liga aseguran...
Nos guste o no, hemos empezado la temporada llena de competiciones, ya sea con la Liga, con la Champions, con la Europa League, la Copa del Rey o el Mundialito. Son muchos partidos que deben afrontar los equipos durante toda la temporada y no hemos hecho más que empezar. Por eso hemos hablado de la sobrecarga de partidos en el calendario del fútbol profesional. Al fin y al cabo, los que salen más perjudicados con todo esto son los jugadores. Así llegamos a las 3:46 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar! Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Esta noche, Ponedor, vamos a abordar el dolor quizás más común, el que todos hemos sufrido alguna vez, el más variado en sus formas. Puede ser pulsátil, continuo, punzante, en brotes, a días. El más multicausal puede ser por un olor, por un alimento, por una preocupación, por una menstruación, por un tumor, por un medicamento y hasta por un pelmazo que nos esté dando la lata. Esta noche vamos a ir directos al dolor de cabeza y vamos a hacerlo con el doctor Darío Fernández, que con más de 30 años de experiencia como médico de familia y psicólogo clínico, conoce muy bien el tema y ha tratado muchos casos. Y si ese dolor de cabeza se os ha hecho tan frecuente y molesto que os está complicando la vida, ya sabéis que podéis consultarle en la clínica Legazpi en Madrid, en el Paseo de las Delicias 126. Allí os va a atender con total tranquilidad y con el tiempo que os merecéis. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Por qué es tan común el dolor de cabeza?
Bueno, pues afecta, fíjate, tan común que afecta al 90% de la gente, y es que tenemos la cabeza llena de receptores sensoriales para el dolor, desde el cuero cabelludo que la cubre, los músculos que la mueven, los huesos que la sustentan, hasta el kilo y pico de masa cerebral que alberga dentro todo sensible. Todo puede dar dolor de cabeza, sí, y además sin contar el dolor de cabeza producido por las emociones, las tensiones, las preocupaciones y hasta las provocaciones de los demás que nos provocan dolor de cabeza, que nos traen de cabeza.
Darío, ¿son todas las cefaleas iguales?
No, podemos clasificarlas en dos grupos. Unas que son cefaleas primarias, en las que no se encuentra la causa, que son las más frecuentes, y otras, las más peligrosas, que son las cefaleas secundarias a algún tumor o a una hemorragia cerebral o a fiebre, como es el caso de la meningitis. Y luego podemos decir también que por frecuencia podemos hablar de las migrañas, ¿no? De la cefalea tensional, por la tensión de los nervios, del estrés, no por la tensión de que medimos con el aparato, y las neuralgias.
¿El lugar donde se localiza el dolor puede darnos alguna pista del tipo de cefalea?
Pues sí, mira, podemos decir que las cefaleas tienen su coherencia por alguna parte del cuerpo, que es muy importante para diagnosticar la cefalea. Yo hago una exploración, una entrevista clínica a mis pacientes cuando llegan a la consulta, donde vemos si hay ansiedad, si hay depresión. También hay que palpar la zona, buscar zonas dolorosas, mirarla a los ojos. Yo miro mucho a los ojos a mis pacientes y, por ejemplo, hay algunos que tienen, pues, si tienen una miosis unilateral, o sea, una pupila más pequeña que en el otro, pues podemos hablar de un síndrome de Horner. Si hay una dilatación de las dos pupilas, pues ahí puede haber un problema grave, un aneurisma de la arteria comunicante, Pero podemos decir que sí, las cefaleas producidas por la sinusitis se localizan, pues, por la frente, por los pómulos, por senos, por los senos, por donde hay mucho moco. Y luego tenemos las cefaleas que llaman en racimo, que aparecen alrededor del ojo, aparece un ojo rojo, lloroso, incluso moqueo por ese agujero de la nariz coincidiendo con ese ojo. Y luego hay todas las cefaleas que se localizan siempre en la mitad de la cabeza, que son las típicas migrañas. La cefalea por tensión alta, esta vez sí que por la tensión que medimos con el aparato de la tensión, pues suelen darse en la parte alta de la cabeza, y las que son producidas por contractura muscular, pues a la zona de la nuca y en el cuello. Si es que sí, podemos, por su localización, podemos un poco diagnosticarlas más concretamente.
Darío, ¿cuándo debemos acudir al médico por una cefalea? ¿Cuándo es urgente?
Esto es muy importante, sobre todo cuando la cefalea no es como la que tenemos habitualmente. Es algo extraño, o bien porque dura más, o porque es mucho más intensa, o porque no se localiza donde se localizaba siempre, y por las compañías. Si es acompañada de síntomas como pérdida del equilibrio, convulsiones, o visión doble, o fiebre alta, o una cefalea que muy intensa y que despierte por la noche. O aquella cefalea brusca que aparece en las personas mayores de 50 años y que nunca les ha dolido la cabeza. En estos casos sí que hay que acudir, porque puede ser una cefalea secundaria.
¿Las cefaleas tensionales son solo por estrés mental?
Cuando tenemos estrés mental y cuando tenemos también preocupaciones, cuando estamos angustiados o incluso cuando tenemos depresión.
Algunas personas tienen dolor de cabeza todos los días. ¿Esto por qué les ocurre?
Bien, pues estamos hablando de una cefalea crónica. Esto puede ser porque algunas migrañas pues se han vuelto ya crónicas, lo que se llama cefalea crónica diaria, que es aquella que ocurre como mínimo 15 días al mes durante menos 3 meses. Y hay una cefalea también que se llama por abuso de medicamentos. Fíjate, se han estado tomando medicamentos durante mucho tiempo y al dejar de tomarse los medicamentos aparece el dolor de cabeza. No por dolor de cabeza, sino por dejar de tomar el dolor de cabeza. ¿Y quién abusa? Pues aquellas personas que toman más de 10 días al mes analgésicos. Esas personas podríamos decir que están abusando de los medicamentos.
Darío, ¿en qué se diferencia el dolor de cabeza común con el de una migraña?
Pues mira, la migraña afecta mucho más a las mujeres, que siempre hay antecedentes familiares, y es un dolor que ocupa la mitad de la cabeza, que es un dolor pulsátil y que es un dolor muy incapacitante, que produce lo que se llama fotofobia. Sonofobia, le molesta mucho el sonido y la luz y te obliga a encerrarte en tu habitación entre 48 y 72 horas. Y además la cefalea, la migraña, que siempre se acompaña de unos síntomas que llaman aura, que son unos síntomas que anuncian ese dolor de cabeza. Por ejemplo, la persona empieza a ver chispitas, empieza a notar algún sabor especial o algún olor especial, y a continuación viene el dolor en media cabeza.
Claro, ¿qué tratamiento tiene y cuánto tiempo hay que tomarlo?
Pues mira, yo en mi consulta pienso que todo fármaco tiene su paciente y todo paciente tiene su fármaco. Por eso yo diseño un tratamiento a medida del paciente, sin inducir falsas esperanzas, Hace falta un diagnóstico preciso, hace falta ver la comorbilidad, los síntomas que se asocian, las circunstancias. No lo mismo la cefalea en un trabajador que en un deportista. La profesión influye mucho. Hay que valorar también los beneficios y los efectos secundarios de los medicamentos. Hay que valorar también, por ejemplo, las personas delgadas, hay medicamentos pues que inducen el apetito, pues vienen muy bien. En los que tienen depresión, medicamentos que levantan el ánimo, pues vienen muy bien. Pero ahí tomen otros medicamentos de la cefalea que producen insomnio. Entonces, una persona que tenga dificultades para dormir, pues hay que tener cuidado. Hay unos medicamentos especiales para cada persona y hay que estudiar cada caso.
Con esto que nos cuentas, ¿hay algún medicamento para prevenir el dolor de las migrañas?
Bueno, pues sí, hay fármacos, tenemos fármacos disponibles para prevenir la migraña. Lo importante es saber que hay también algunos alimentos que lo provocan. Entonces, si los conocemos y los evitamos, pues no vamos a evitar el ataque de migraña. Pero bueno, hay distintos tipos de fármacos. Hay alfa-antagonistas, hay antiepilépticos, antidepresivos, hay medicamentos como simplemente antiinflamatorios. Pues hay que estudiar cada caso, sobre todo que no se automedique la gente.
Claro. ¿Hay algunos factores, alimentos o circunstancias que podamos controlar para evitar una migraña?
Por ejemplo, alimentos ricos en sal, las sopas enlatadas, las carnes procesadas, a algunas personas pues la leche, alimentos alergizantes, los frutos secos, las nueces, las galletas saladas, los brownies tan riquitos. Y también hay algunos estimulantes químicos. Por ejemplo, los higos enlatados que tienen tiramina. El hígado de pollo, el pescado, la mortadela, el salami, pues esos tienen tiramina y el salchichón, y esos pueden producir el dolor de cabeza. O los que tienen feniletilamina, como el chocolate, las Coca-Colas, el té, el café y el alcohol, sobre todo también.
Si te parece, ha llegado el momento de las preguntas y las respuestas cortas. Darío, vamos con la batería.
Pues vamos allá.
¿Qué es y qué utilidad tiene el diario de la cefalea?
Pues es un registro diario de los precipitantes de la cefalea, de la duración, de la intensidad, de los síntomas que la acompañan y el fármaco que más ayuda. Y esto pues es una ayuda muy buena para el médico.
¿Está relacionada la migraña con los trastornos del sueño?
Sí, es muy significativa y muy enigmática porque tanto produce dolor el insomnio como el exceso de sueño.
¿Sirve el Botox para las migrañas?
Sí, para migrañas crónicas, pero hay que ponerlo una inyección cada 12 semanas, porque bloquea la liberación de factores antiinflamatorios.
Tengo migrañas, ¿tendría que hacerme un TAC cerebral?
Pues en principio no, si a no ser que sea una de esas condiciones que hemos dicho, que sea intensa, extraña, repentina y brusca.
Si tengo migraña, ¿puedo sufrir complicaciones?
Excepcionalmente el infarto en migrañas prolongadas, pero excepcionalmente.
¿Se cura la migraña?
No, la persona migrañosa dura toda la vida.
¿Qué es la cefalea picahielos?
Pues son unas cefaleas hipercraneales, con unas punzadas breves en cualquier localización y que se produce porque hay una irritación en las terminaciones nerviosas periféricas de los nervios trigéminos y cervicales.
¿El hacer ejercicio puede provocar una migraña?
No, el ejercicio produce todo lo contrario, provoca endorfinas que favorecen el buen estado. Pero en plena crisis de migraña no hay que hacer ejercicio.
¿Por qué al comer dulce duele la cabeza?
Pues es frecuente y los pacientes lo reaccionan con la ingesta de dulces, crisis de dolor de cabeza. No hay una explicación científica para ello. Quizás sea que se come por ansiedad y la ansiedad quizás sea la causa de la migraña.
¿Por qué el alcohol y el tabaco a algunas personas les provoca migraña?
Porque el alcohol deshidrata y el tabaco produce una vasoconstricción que pueden producir migraña, las dos cosas.
Algunas personas ven lucecitas o perciben sabores especiales antes de la crisis de migraña. ¿Esto es normal?
Sí, y ahí es cuando hay que empezar a tratarla. Y a otros sienten bostezos, antojos, olores, dificultad para hablar, ceguera fugaz, ven figuras geométricas. En ese momento de Laura es cuando hay que empezar a tomar medicamento.
Hemos tomado nota de todos estos consejos. Muchas gracias, Darío Fernández. Lleva más de 30 años como médico de familia y psicólogo clínico. Por eso le agradecemos que esté con nosotros cada miércoles.
Buenas noches, ha sido un placer.
Así hemos llegado a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y vamos a continuar poniendo las calles. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines.